Vamos a leer hasta el capítulo 4 y verso 6. Hasta eso vamos a poner nuestros celulares en silencio para que no nos distraigan. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, verso 14 en adelante, hasta el 4, vamos a leer hasta el capítulo 4 y verso 6. Amén, ¿estamos listos? Yo sé que estamos viviendo un tiempo donde hoy se eligen autoridades en esta ciudad, al igual que en muchas ciudades del país. Qué bueno porque podamos tener ese privilegio de tener esa paz para poder elegir nuestras autoridades y hacerlo bien, hacerlo con sabiduría. Pero también tenemos que cumplir con nuestro Señor. Amén. En la medida de lo que es posible. Ayer hay algunos que no pudieron venir porque están en mesa electoral. Entonces eso le va a ser imposible que puedan estar en los dos cultos. Pero qué bueno por aquellos que tenemos la disposición y el tiempo para poder hacerlo y no hay nada que obstaculice, ¿no? Vamos entonces una vez más, 1 Timoteo 3, capítulo 3, verso 14 en adelante, hasta el versículo 6 del capítulo 4 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue justificado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y el verso 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oremos. Padre Celestial, gracias damos, Señor, en esta mañana. Mi Dios amado, por este tiempo que vamos a examinar su palabra, Señor, que sea ella dándonos el alimento que necesitamos para fortalecer nuestra fe, Señor, para que, como dice Efesios 4, 12 en adelante, podamos tener ese nivel de conocimiento y fe siempre con nuestra mirada a la estatura varón perfecto Jesucristo. Ayúdenos, Señor, necesitamos su palabra. Denos la iluminación que necesitamos para poder entenderla y comprenderla. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados hermanos, amada iglesia, el tema de este mensaje es viviendo la autoridad y suficiencia de las Escrituras, o la iglesia que vive la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Podemos afirmar contundentemente que somos una iglesia que reconoce la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Eso lo vimos en el mensaje anterior. Pero, ¿cómo vive esto la iglesia local? Definitivamente es una cosa decirlo y otra evidenciarlo. Evidenciarlo en la vida de la iglesia local. Hoy examinaremos este pasaje para tener una mayor comprensión de lo que es vivir la autoridad y suficiencia en la palabra de Dios. En el mensaje previo de la semana pasada, estudiamos el pasaje de 2 Timoteo 3, 14 al 16, que nos habla sobre la autoridad que tienen las Escrituras porque son inspiradas por Dios, salen de Dios mismo, son respiradas de Dios mismo. Y por tanto es Dios mismo quien las autentica como su palabra verdadera. Decíamos que no necesitamos la ciencia, no necesitamos el pensamiento de los hombres, ni siquiera la iglesia para autenticar la palabra de Dios, porque Dios mismo es quien la autentica como la palabra verdadera de Dios. Es su palabra inspirada o respirada, como decíamos, y que además es todo suficiente para hacer la obra para la cual fue revelada. Esa obra incluye, estudiamos paralelamente lo que decía la confesión bautista, esa obra incluye lo que es para su gloria, para la salvación del hombre, para la fe y para la vida cristiana, la vida piadosa de un cristiano. Todo eso abarca la suficiencia de la palabra, es decir, que es suficiente, no necesito nada más. Fuera de la escritura, no necesito nada más que la palabra de Dios. También hablábamos que externamente, bueno, internamente la palabra se autentica a sí misma, pero externamente también la valida, la autentica también el Espíritu Santo. Vemos nosotros que externamente el Espíritu Santo le da esa validez como la palabra inspirada de Dios. Y eso lo podemos comprobar en la historia de la iglesia del primer siglo, que se extiende hasta el segundo siglo, hasta nosotros. Pero obviamente vemos en el libro de Hechos el mover del Espíritu Santo. Esa obra incluye, como decíamos, lo que es la suficiencia, la gloria de Dios, la salvación del hombre y la fe y la vida piadosa. Es esta palabra que equipa al hombre de Dios a tener todo lo necesario para toda buena obra en Cristo Jesús. Porque así decía, no es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea equipado enteramente para toda buena obra. Esté totalmente equipado, preparado, listo para toda buena obra. Gloria a Dios. Eso veíamos en el mensaje anterior haciendo un pequeño resumen. Pero en esta ocasión quiero revisar en base a este mensaje algunos aspectos que nos va a ayudar a entender, bueno, qué implica esa autoridad y suficiencia de la palabra. Porque todo el mundo puede decir eso, amén, pero ¿qué implica? Entonces vamos a revisar el pasaje en cuestión desde el versículo, decíamos, 1 Timoteo 3:14, vamos a leer los tres primeros versículos, perdón, serían los tres últimos, ¿no?, del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue justificado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, vamos a ver en el pasaje 14 y 15, vamos a ver el primer punto de esta mañana que le he puesto así. La iglesia que vive la autoridad y suficiencia de la escritura es la iglesia del Dios viviente. Voy a repetirlo. La iglesia que vive la autoridad y suficiencia de la escritura es la iglesia del Dios viviente. En los pasajes 14 y 15 del capítulo 3 de 1 Timoteo vamos a ver que la escritura nos dice, bueno, le está diciendo a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia del Dios viviente, y sabemos que Timoteo iba a preparar a otros hombres de Dios para que ellos preparen también a otros hombres de Dios. Dicho de otra manera, la escritura nos está enseñando cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Y vamos a ver en el primer pasaje, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí vamos a ver la dirección apostólica, el consejo hablado de los apóstoles y el consejo escrito de los apóstoles. ¿Qué más dirección que esa? ¿Qué más dirección? Vemos Pablo que le está dando indicaciones a Timoteo. Pero él le dice, esto te escribo. Vemos ahí el consejo escrito del apóstol, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Cuál es la razón? De tenerlo cara a cara. En otra ocasión, el apóstol Juan escribía, tengo muchas cosas que escribiros, Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Allá en 2 de Juan 1:12. El apóstol Juan también, al igual que Pablo, decía, quiero tenerlos cara a cara. Como decimos nosotros, face to face, no de frente, para poder dar el consejo de parte de Dios. Vemos entonces la dirección apostólica. Timoteo nunca quedó suelto. Tenía la dirección apostólica de Pablo. Juan también lo hacía, Pedro también lo hacía. El consejo hablado. ¿Cómo se escribió el Evangelio de Lucas? ¿Cómo se escribió? Lucas no fue apóstol. ¿Cómo se escribió el Evangelio de Marcos? Marcos tampoco, Juan Marcos no fue apóstol. Ambos fueron colaboradores en el ministerio de Pablo y en el ministerio de Pedro. Entonces había el consejo hablado de los apóstoles, pero también había el consejo escrito. Juan mismo, y veíamos eso en el estudio de expositivo de Juan, Juan escribe en 1 de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué es importante esto? Porque si está por escrito, no podemos nosotros decir que no entendemos, no podemos decir que no lo sabemos, porque está por escrito. Si hubiera sido solamente el consejo, bueno, entiendo y debemos tener claro el consejo hablado directo para ellos. Pero ese consejo hablado no nos podía llegar a nosotros. ¿A quién les iba a llegar? A los colaboradores directos de los apóstoles. ¿A nosotros qué nos ha llegado? El consejo por escrito. Pero cuando uno lee las cartas de ellos, es como que ellos te los estuvieran diciendo a ti mismo. Es como que el tiempo haya hecho una, se haya congelado ahí. Y lo que ellos escribieron cuando tú lo lees, no sé si te has dado cuenta y valoras eso, es como que Pablo mismo te esté hablando. Es como que Juan te esté diciendo las cosas. Ellos mismos, ahora que leíamos el Juan 19, impactante cómo Juan relata el sufrimiento de Cristo y cómo viene Nicodemo y cómo viene José de Arimatea y lo bajan de la cruz y cómo atraviesan la lanza del costado. Tú lo estás viviendo cuando lo estás leyendo. Porque esas cosas quedaron por escrito. Si no hubiera estado por escrito, los beneficiados hubieran sido los colaboradores de los apóstoles y los primeros pastores de la iglesia del principio. Pero gracias a Dios que en la sabiduría del Señor se quedó todo por escrito. Eso se llama escrituración. Y eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Entonces, no vemos que Timoteo está solo en este asunto. Hay el consejo y la dirección de la apostólica. Pero en ese consejo, ¿qué le dice? ¿Cómo debes conducirte? ¿Qué tienes que hacer? Esa palabrita viene o quiere decir conducta, cómo debes comportarte, cómo debes de vivir. En 1 Timoteo 4:12 dice la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, dice el apóstol Pablo a Timoteo, si no sé ejemplo a los creyentes, mira, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Solamente quedó para Timoteo? Todo aquel que lee las Escrituras va a saber que esa palabra es aplicable para todos los miembros de la iglesia. El padre tiene que ser ejemplo para sus hijos en amor, en fe, en conducta, en pureza. El esposo debe ser ejemplo para la esposa. Amén. Eso ha quedado para todos nosotros. Pero es interesante que le dice, ¿cómo debes de conducirte? ¿Cómo debes de comportarte? ¿Pero qué implica esto? Bueno, implica entre varias cosas, y aquí vamos a leer algunas cosas, algunos versos saltados de 1 Timoteo. Implica corregir la doctrina. Hablando de Pablo, aconsejando a Timoteo. Y obviamente, lo que nos llegó a nosotros también nos dice lo mismo. Porque si tú ves que alguien tiene una doctrina incorrecta, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de corregirlo en el amor del Señor. No vas a dar un latigazo, no decir, eso está mal, hijo del diablo. No, no. Vas a tratar de corregir lo que está mal. En 1 Timoteo 1:3, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mira, empieza la carta a Timoteo y Pablo le dice, te mandé, como te rogué que te quedases cuando fui a Macedonia, o sea, cuando se quedó en Éfeso, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La doctrina que ellos deben tener es la doctrina que yo les he enseñado. ¿Se recuerdan la semana pasada? ¿De dónde venía la doctrina de Timoteo? Primeramente, ¿de quién? De su querida mamita y su querida abuelita. ¿Sí o no? Y luego, Timoteo también. Perdón, Pablo, el apóstol Pablo. Porque incluso el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, bueno, es lo más probable y lo más lógico que en sus viajes misioneros, él también enseñó doctrina a la mamá de Timoteo y a la abuela de Timoteo. Es lo más probable que ellas tengan esa instrucción. Y esa doctrina es la que debe corregir. Todo lo que está no conforme a la doctrina de los apóstoles. Y él le dice, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Y eso implica autoridad delegada para que Timoteo vaya. Y ustedes imagínense, ¿no? Tienen que hacer como dicen las escrituras, como nos enseñaron los apóstoles. Esta es la corrección que deben hacer. También, por ejemplo, vamos a ver en 1 Timoteo 2:8 que el apóstol Pablo le da instrucciones con respecto a la oración. Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y hemos usado bastante ese capítulo cuando tratamos de hacer las oraciones por todos los hombres, por las situaciones que se presentan, pero es interesante que en la instrucción que le da Pablo a Timoteo es que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Son correcciones que está haciendo en algunos aspectos de la doctrina y la aplicación, en este caso de la oración, que es parte de la oración congregacional, cuando están reunidos como iglesia. No sé, imagino a lo mejor que levantaban oraciones con manos impías o en pecado. ¿Eso no ha pasado alguna vez? Tal vez hemos vivido algún momento como iglesia donde vemos pecado, pero no decimos nada sencillamente por no herir a la persona. No corregimos sencillamente porque a lo mejor pensamos que se va a resentir y se va. Pero esa no es la posición que Pablo le está enseñando a Timoteo y que por implicación se nos enseña a nosotros. Tenemos que corregir lo que está deficiente. Si un hermano está en pecado y está orando, habrá que escogerlo solo y decirle, hermano, tú estás pecando y no puedes estar levantando manos santas. Y hay algunas cosas que podemos trabajar ahí, pero voy a remitirme a instrucciones claras, ¿no? Vemos también en 1 Timoteo 2, del 9 a 12, y quiero que busque, por favor, porque son algunos pasajes. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 12. Es interesante que también en las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, es con respecto a la actitud de las mujeres en la iglesia. La actitud de las mujeres en la iglesia, ¿no? Y empieza desde el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Versículo 10, sino con buenas mujeres, como corresponde a mujeres que profesan, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí puede estar la parte clave. No ostentosas, vanidosas, qué sé yo. ¿Será que la problemática de la iglesia en Éfeso era esta para que el apóstol haya escrito? Pero no solo se queda ahí, sino que también le dice que la mujer aprenda en el versículo 11 en silencio con toda sujeción. Y eso es algo que no solamente pasó en las iglesias, vemos ahora mujeres que están al frente, que dirigen, que coordinan, que hablan. Sin embargo, la instrucción apostólica es que las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción. Estamos hablando de en la iglesia. Ya vamos a ver el contexto de la cita de capítulo 3, versículos 14 y 15. Aprende en silencio. Porque versículo 12 lo clarifica, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es lo que le está dando Pablo a Timoteo para corregir lo deficiente, corregir la doctrina. Son cosas que suceden en la iglesia de ahora. Y ahorita se está enfocando, y miren, son 1, 2, 3, 4, casi 6 versículos con respecto a la al comportamiento, la actitud de la mujer en la iglesia. Esto no se trata de que esto es machismo, ni feminismo, ni nada parecido. Es sencillamente la instrucción de la palabra, es la dirección apostólica. Así lo dicen las escrituras. Así que cuando una mujer no entiende esto, ya no es ignorancia, sino es rebeldía. ¿Entienden eso? Cuando una mujer no entiende esto y quiere ya liderar, quiere coordinar, quiere estar al frente, quiere pastorear, quiere ya eso, una vez que se enseña, ya eso es rebeldía. Ya paz sale de la ignorancia, tampoco no es, no estoy diciendo que la ignorancia sea una puerta abierta para permitir algo, pero es una primera instancia de un comportamiento que no es conforme a la Escritura. Y ahí el apóstol habla porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. El apóstol cita algo con respecto al Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver que esto de cómo debes conducirte implica corregir doctrina, y debe haber una autoridad para hacerlo ahí. Debe implica también con respecto a la oración, la adoración pública, la actitud de las mujeres en la iglesia. Pero también vamos a ver que en el capítulo 3 se toma casi la mayor parte del capítulo hablando de que el pastor y anciano, perdón, el pastor y diácono que desea ese, dar ese don a la iglesia, que anhela eso, debe ser irreprensible. Y no voy a tocar más aspectos del asunto porque eso sería para, obviamente, una enseñanza específica de lo que debe tener un hombre de Dios. Como iglesia conocemos las cualidades que deben tener los hombres de Dios, pero la cualidad que encierra todo es que sea irreprensible, que no pueda ser señalado en ningún aspecto de su vida. Habla también con respecto a la instrucción y otras cualidades que deben estar en estos siervos. También vamos a ver en el capítulo 5 deberes y responsabilidades de los unos para con los otros. Pero quiero que busque 1 de Timoteo 5, verso 7. De alguna manera podemos resumir en ese verso todo el contenido de este capítulo. 1 de Timoteo 5, verso 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si por si acaso usted pensó que la irreprensibilidad era solo de los pastores y diáconos, estas cosas eran para todos los creyentes. Que sean irreprensibles. Y el capítulo 5, si ustedes lo pueden leer, va a encontrar algunos deberes de los unos para con los otros. Y sáltese al verso 21, por favor, del mismo capítulo 5 de 1 Timoteo. Verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y esto me llama la atención. El hecho de no hacer nada con parcialidad. ¿Qué implica eso de parcialidad? Que a veces podemos nosotros decir algo contra uno, pero no estamos haciendo contra otra persona, como una especie de favoritismos. Esto no puede ser. No. Un siervo de Dios tiene que enseñar la Escritura y exhortar la Escritura a todos por igual. Claro, hay parámetros que sí nos da Juan, por ejemplo, que nuestra exhortación debe ser en amor. Al anciano, exhórtalo como a padre, dice, ¿no? A la anciana como a madre. No está hablando de cargos de pastores, está hablando de personas mayores. A las hermanas, perdón, a las mujeres como hermanas, a los hombres como tus hermanos, sí se da cuenta con esa delicadeza, pero eso no implica que no deba haber la exhortación. Debe de haber la exhortación. Esos son los deberes y responsabilidades de los unos para con los otros. Esto más o menos encerraría en este capítulo lo que el apóstol está diciendo, cómo debes de conducirte, cómo debes de moverte en la iglesia. ¿Y cuál es el motivo de esta conducta? Vea en el versículo 15 de 1 Timoteo 3, le dice: porque si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la casa de Dios, una alusión al tabernáculo del Antiguo Testamento, donde moraba la presencia de Dios. Así como en el Antiguo Testamento moraba la presencia de Dios, en la iglesia mora la presencia de Dios porque es la casa de Dios. Y también dice, es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, que implica la reunión de la asamblea de Dios en la tierra, donde Dios está dando vida. Y esa palabra iglesia es una referencia a la palabra, la traducción sería asamblea. ¿Qué diferencia hay, tal vez en nuestro idioma, iglesia y asamblea? Posiblemente lo que venga a su mente es que la asamblea tiene un carácter de formalidad. Porque, no porque la palabra iglesia no lo tenga, sino que la palabra iglesia, cuando la escuchamos, vemos iglesias en todas partes, aun cuando hay mucho desorden. Pero cuando hablamos de asamblea, es una reunión de creyentes que se reúnen formalmente. Y como hemos estado viendo el principio regulador de la oración, el día del Señor, usted va a ver que en esa asamblea debe de haber por lo menos 6 elementos claros. Hablábamos en cuanto a lo que hay en la oración pública, la oración congregacional, la lectura pública de las Escrituras, la predicación de la palabra. ¿Qué más? Se me está escapando. Los sacramentos, cena y bautismo, las ofrendas. ¿Se me quedó alguno? ¿Ah? El canto congregacional. 6 elementos claros que debe haber en la reunión formal de la iglesia. Y en esa reunión formal de la iglesia, dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, Dios da vida. Por eso es la casa del Dios viviente. ¿Entendemos nosotros eso? Si entendiéramos eso, ¿cómo nos comportáramos solamente al prepararnos en el día del Señor para ir a su iglesia? No, esto no es, y lamentablemente eso hay en la mente de muchas iglesias contemporáneas en el día de hoy, no hay esa formalidad. Piensan que la reunión es sencillamente para ver a los hermanos y debe existir comunión. No digo que no deba existir comunión, compañerismo, claro, pero no solamente compañerismo, debe haber doctrina. Y la doctrina nos va a llevar a que nuestra adoración pública sea algo que tenga el carácter de una formalidad delante de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y todo lo que se hace dentro de la iglesia debe tener ese carácter de majestuoso, porque lo hacemos para Dios. Si usted no toma en cuenta la asistencia, si usted no toma en cuenta la puntualidad, si a veces se me cabecea con el sueño y se queda dormido y cosas así, póngase a pensar que a lo mejor no estaba dándole el valor que la reunión mismo merece, porque dice la Escritura que Dios mismo da vida en esta reunión. No es una reunión cualquiera, es una reunión que tiene el orden de Dios. Veíamos nosotros en el discipulado del seminario aquí el sábado, que a diferencia de las iglesias, por ejemplo, como la Iglesia Católica Romana, donde cada iglesia es una sucursal, decíamos, ¿no? Como una sucursal donde todas están bajo una cabeza. En la exposición bíblica de las Escrituras, la iglesia no es como una sucursal. Cada iglesia es autónoma, tiene su autoridad, pero la misma cabeza que es Cristo y autoridades locales. Es muy diferente. Dios nos da la Escritura para que hagamos lo que debemos de hacer y no lo que a nosotros se nos ocurre. Es lo que debemos de hacer. Él ya tiene todo determinado para lo que tenemos que hacer. Pero también dice que la iglesia, la casa del Dios viviente, es columna y fundamento de la verdad. Es decir, pilar y base de la verdad. En una construcción, lo principal de una construcción y lo primero es la base y las columnas. ¿Cómo es la base? ¿Cómo son las columnas? Si es una base fofa, y son columnas endebles, posiblemente esa construcción se caiga sin ni siquiera que haya un movimiento telúrico ni nada. Comienza a resquebrajarse y a caerse. Está diciendo aquí que la iglesia del Dios viviente es pilar y base de la verdad. No es que la autoridad de las Escrituras dependa de la iglesia, porque la verdad es el pilar y la base de la iglesia. Voy a repetir esto. No es que la autoridad de las Escrituras dependa de la iglesia. No es así, porque la verdad es el pilar y la base de la iglesia. Pero la iglesia presenta Pero la iglesia presenta la escritura y la doctrina de Cristo como el pilar al cual se anexa una proclamación, la proclama de la verdad. Quiero decirlo de otra manera para no confundirlos. ¿Cuál sería el problema de pensar que el pilar y la base es la iglesia? ¿Cuál sería el inconveniente? Que si yo pienso así, la iglesia puede determinar lo que crea necesario y eso puede estar fuera de las escrituras. Pero si decimos que el pilar y la base de la iglesia es la verdad, eso es diferente. Eso es diferente. Tenemos muchas iglesias apóstatas, herejes, donde la iglesia determina lo que la gente debe de hacer. No es conforme a las escrituras. Y la iglesia tiene la autoridad para hacerla en ese tipo de iglesias herejes y apóstatas. Hablemos de los católicos romanos, hablemos de la iglesia, qué sé yo, de Testigos de Jehová y todo este asunto, donde la iglesia determina. Entonces, no es la iglesia el pilar y la base, sino son las sagradas escrituras, es decir, la verdad. Pero ¿cuál es la verdad de la cual las iglesias y los ministros son los pilares y las bases? Esta verdad es lo que la escritura llama aquí el misterio de la piedad. Y vamos a leer el siguiente versículo de 1 de Timoteo 3:16. Dice, sin duda alguna, es el gran misterio de la piedad. En la versión Reina Valera, obviamente dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue justificado en carne, justificado en el espíritu, perdón, manifestado en carne, justificado en el espíritu, dice la Reina Valera, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto nos lleva al segundo punto de este mensaje. La iglesia que vive la autoridad y suficiencia de las escrituras proclama el misterio de la piedad. Proclama el misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad, si usted ve, empieza ¿dónde? Desde que Cristo fue encarnado. ¿Y dónde termina? Cuando es glorificado. Es decir, el misterio de la piedad no es otra cosa que la obra de la cruz. Que está detallado aquí majestuosamente, el apóstol lo ha puesto. La iglesia que vive la autoridad y suficiencia de la escritura predica de Cristo y su obra majestuosa en la cruz. No predica de sobrenaturalidades, no predica de milagros, no predica de prosperidad, no predica de lo porvenir. Porque a veces eso puede ser también muy enfático. Hablar solo del futuro, solo del futuro, solo del futuro. La iglesia que es verdadera, en la cual Dios habita y Dios da vida, es una iglesia que no predica de motivación, no predica de psicología humana, no predica de pragmatismo. Y ese término pragmatismo es lo que funciona, para resumirlo de una manera fácil, lo que funciona y funciona. Muchas iglesias quieren traer adeptos y a veces usan, se me ocurre, los encuentros, se me ocurre, por ejemplo, los cultos para jóvenes, la música abierta para que los jóvenes vengan, y eso trae mucha gente. Y si uno cuenta la gente que viene, hay mucha gente que viene. Si aquí nosotros hiciéramos un evangelismo usando, por ejemplo, alimentos, comida, yo estoy seguro que toda la gente de aquí cerca vendría a comer gratis. Pero cuando les hablamos las escrituras, se van a desaparecer. Eso es pragmatismo. Y la iglesia se ve enfrentada a esa realidad de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo que funciona, lo que le funcionó a ellos, me funciona a mí? ¿O lo que dice las escrituras? Una iglesia bíblica verdadera va a ser lo que dicen las escrituras. Hace años yo recuerdo, cuando estaba al frente de los jóvenes en la iglesia anterior, me preocupaba ver que los jóvenes no crecían en número. Claro, eran bastantitos, pero yo anhelaba que sean más. Y me acuerdo que andaba buscando el consejo de otros pastores, de otras iglesias, y ese consejo no era bíblico. Porque me mandaban a hacer más dinámica, me mandaban a hacer, qué sé yo, métodos para evangelismo de jóvenes, me mandaban a hacer también conciertos de música, me mandaban a hacer muchas cosas. Y mi mente daba vueltas todo ese asunto, gracias a Dios que el Señor nos mostró la verdad de las Escrituras. Para tener jóvenes fieles tenemos que predicar la palabra fielmente. Y ese ministerio de la piedad, entonces, no es otra cosa que proclamar la cruz de Cristo. Por eso es que les digo que una iglesia que vive la autoridad y suficiencia de la Escritura proclama el ministerio de la piedad. ¿Cuál es el ministerio de la piedad? Dios manifestado en carne, la encarnación. Esto prueba que Él es Dios, el Verbo eterno que se hizo carne y se manifestó en carne. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice también que es justificado en el Espíritu. Dios es manifestado en carne, el misterio de la piedad, y justificado en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque Cristo fue condenado en la cruz como un malhechor, padeció como un malhechor, pero la obra del Padre por medio del Espíritu Santo, dando la evidencia de que si fuera un malhechor se hubiera quedado ahí. Pero ¿qué hace? Resucita. Y es la evidencia clara para sus apóstoles de que el Espíritu lo está justificando como el Hijo de Dios. Porque si no, no hubiera resucitado. Fuera un malhechor como cualquier otro crucificado en la cruz, hubiera muerto. Pero Él resucitó y por eso es justificado en el Espíritu. Y además esto es la base de nuestra justificación. ¿Cómo usted sabe que es salvo? ¿Cómo usted tiene la certeza de su salvación? Porque no por sus obras, sino ¿por qué? Porque el Señor hizo todo por nosotros. Y por eso decimos que somos justificados. Esa justificación del Espíritu es la base de mi propia justificación. No en mis obras, sino en lo que Él hizo. En lo que Él hizo. Pero también el misterio de la piedad dice, visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron presentes en todo el misterio de nuestro Señor. Lo adoraron cuando nació, asistieron en su encarnación, en su tentación, en su agonía, en su muerte y en su resurrección. Los ángeles fueron testigos también de eso. Pero también dice que es predicado a los gentiles. Cristo fue ofrecido a los gentiles como Redentor y Salvador. Efesios 3:5-6 dice lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tal vez esto fuera más significativo si estuviéramos en ese tiempo. Porque los judíos pensaban que solamente la salvación era para ellos. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, lo lleva a cambiarle ese pensamiento? Porque tiene que llevar la palabra, se me fue el nombre, Cornelio. Esa es mi hermana, gracias mi hermana, está ahí, cañón ahí. Tenía que llevar la palabra a Cornelio, pero para tratar a Cornelio, Dios tiene que, o sea, era más fácil tratar a Cornelio que tratar a Pedro, porque Pedro era judío, y Pedro no iba a meterse en la casa de un pagano, impío, incircunciso, romano. Dios tiene que tratar con Pedro, y ahí usted sabe, ¿no? Cambiar ese chip, como decimos nosotros a veces, resumiendo una palabra sencilla, de decirle, hey, la salvación no solamente era para ustedes, la salvación ha sido para toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, tanto judíos como griegos, como romanos. Ese es el misterio que estaba velado, revelado, pero se da a conocer en el Nuevo Testamento por medio de la revelación a sus santos apóstoles y profetas, los profetas del Nuevo Testamento. Pero también dice, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Muchos de los gentiles acogieron el evangelio mientras que los judíos lo rechazaron. Incluso el apóstol Pablo predicando a los judíos y ellos cerrando su corazón, él dice, me volveré ahora a los gentiles. Ese era el llamado que tenía el apóstol Pablo, llevar el mensaje a los gentiles, y los gentiles acogieron el evangelio mientras que los judíos lo rechazaron. Pero también dice al final, recibido arriba en gloria, y esto habla de la posición que Cristo tiene ahora, sentado a la diestra de Dios Padre. Como lo dice Filipenses 2, toda rodilla se doblará ante su nombre y confesará que Él es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Entonces, ese es el misterio de la piedad. La iglesia que dice que tiene la autoridad suficiente y las escrituras, debe predicar no otra cosa que la obra de la cruz. Esa es la manera que da a conocer el evangelio. No predica de otra cosa que no sea la obra de la cruz. Vienen las palabras del apóstol Pablo allá en Corintio, ¿no? Está con los griegos y los griegos saben mucho, mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha ciencia, filosofía humana, y el apóstol tal vez les voy a llevar lo que ellos quieren escuchar, hablarles de Platón, Aristóteles y que no sé cuánto, que el... No, el único mensaje que les lleva es la obra de la cruz. Cristo y este crucificado. Y la razón la da en 1 Corintios 2 para que nuestra fe no esté fundamentada en los hombres, sino en Dios. Pero la iglesia también que vive la autoridad y suficiencia de la Escritura es una iglesia que no apostatará de la verdad que proclama. Voy a repetir el tercer punto. La iglesia que vive la autoridad y suficiencia de la Escritura es una iglesia que no apostatará de la verdad que proclama. Y eso nos lleva al capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Léalo por favor conmigo. Pero el Espíritu dice claramente, estamos en 1 Timoteo 4, 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose, dice otra versión, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Verso 3, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, perdón, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí vemos entonces que el Espíritu da una advertencia de apostasía de los últimos días, los últimos tiempos, que somos los que vivimos nosotros. O sea, ya los vivieron allá. Ya los vivieron. A medida que los apóstoles fallecían y dejaban sus escritos, comenzaron las herejías a atacar la doctrina apostólica. Ya comenzaron allá y se han extendido hasta que nuestro Señor venga. Pero es interesante que la iglesia verdadera que vive la autoridad y suficiencia de las Escrituras es una iglesia que no apostatará de la verdad. ¿Por qué razón? Porque el Señor mismo es fiel en su palabra, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, eso es lo que le dijo el Señor a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de Pedro, obviamente, ya entendemos eso con claridad, ¿no? Pedro, ahorita escucha, hablando eso y después ¿qué hace? Lo niega el Señor. No puede ser Pedro nunca la roca. Él está hablando sobre esta roca, que es ¿quién? Cristo mismo. Es Cristo mismo. La iglesia verdadera no apostatará de la verdad. Si usted pertenece a la iglesia verdadera, usted debe estar confiado en eso. Usted debe estar tranquilo en eso. No estoy hablando de una iglesia local. Estoy diciendo, si usted tiene la confianza y la certeza de que está en una iglesia local que se predica la palabra de Dios, esté tranquilo. No porque el pastor de la iglesia pueda fallar, porque si él falla, gloria a Dios que hay los demás para exhortarle, para corregirle en amor. Pero la iglesia nominal que rechaza la autoridad y suficiencia de las Escrituras, esa sí apostata. Rechaza la verdad. Esa palabra apostatar quiere decir negar la verdad. Rechazarla. Y lo digo claramente, la iglesia nominal, ¿qué es eso de nominal? Solo de nombre. El nombre puede ser bonito. La fachada puede ser bonita. Puede ser una bonita edificación. Pero que apostata, que niega, que rechaza la verdad. Y ahí y el apóstol les dice que el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo harán? Entregándose, lo dice esta versión, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que hay en una iglesia apóstata. Falsos maestros cuya conciencia está cauterizada, como lo dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Eso de cauterizar, ¿dónde lo ha visto? Es literalmente quemar el hierro ponerlo en la piel hasta que la piel quede insensible. Eso es cauterizar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Falsos maestros cuya conciencia ya está insensible para las cosas que son rectas y justas y verdaderas en Dios. Y la iglesia apóstata se caracteriza por falsos maestros. Y también dice por doctrina de demonios, literalmente inspiradas por demonios. ¿Cuántas sectas, o incluso a veces en las mismas iglesias contemporáneas cristianas evangélicas de hoy, están sostenidas por lo que soñó el profeta, por lo que soñó el apóstol, por lo que vio la visión la profeta de la iglesia? No se sorprenda. Hay muchas iglesias que tienen su base doctrinal, está a la par de la escritura con el sueño de la profeta que inició todo el movimiento. Es así. Esas son doctrinas inspiradas por demonios. No es una enseñanza acerca de los demonios, sino todas las enseñanzas falsas que se originan en ellos. Someterse a esta clase de enseñanza equivale a oír mentiras procedentes de la esfera demoníaca. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas iglesias no están reprendiendo a los demonios, reprendiendo a los espíritus de pereza, reprendiendo a los espíritus, qué sé yo, de pobreza y todo este asunto, cuando no se dan cuenta que todo eso es una doctrina de demonios? Miren, amados hermanos, si todo esto lo estamos estudiando, no es tanto para gloriarnos, sino para humillarnos ante todo y decir, Señor, qué responsabilidad que tenemos. Porque lo mismo que Pablo le da a Pablo lo escribió para Timoteo y lo escribió para nosotros. Para corregir el error. Para valorar lo que tenemos en Cristo Jesús, pero no para vanagloriarnos, sino para humillarnos y decir, Señor, aquí estoy. Quiero considerar tu iglesia como lo que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y si es la verdad, y si esa verdad está empapada en tus fibras, en todo tu cuerpo, vas a pelear por esa verdad. Tus convicciones no van a caer fácilmente, porque vas a estar firme en la roca que es Cristo. No te vamos a andar ahí, qué sé yo, en doble ánimo. Estás en una iglesia, tal vez donde hay palabras sanas y todo, pero a lo mejor te invitan a otra iglesia donde te vas a meter, donde hay pastoras, donde hay revelaciones y toda esta clase de falsas doctrinas. Digo esto en base a las escrituras. No estoy diciéndolo porque se me ocurrió, por favor. Lo digo porque las escrituras lo están mostrando. No tengo nada yo contra las iglesias donde hay estas clases de enseñanzas incorrectas, sino es la de corrección. Pero cuando rechazan la corrección, ¿qué es lo que queda? Queda rebeldía, mis amados hermanos. Queda rebeldía. Y eso es grave delante de Dios. Y una pequeña muestra da el apóstol cuando dice que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. En el primer siglo había una corriente de pensamiento que se llamaba ascetismo, donde el hecho de hacer ciertas prácticas supuestamente los hacía más santos. Tengo un comentario aquí al respecto. Dice, el engaño de estas enseñanzas ascéticas consistía en hacer de estas obras humanas, un requisito previo para la salvación. Tenemos el ejemplo claro de la Iglesia Católica Romana, donde los sacerdotes no se pueden casar. Incurren en mucha clase de pecados peores. Es una enseñanza ascética, eso no lo ha mandado las Escrituras. Pero mire que la Escritura nos da algunos ejemplos de este problema de enseñanzas. Y nos habla también de abstenerse de alimentos. Pero Colosenses 2:23 dice claramente,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero dice el apóstol aquí a los colosenses, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol está diciendo, si alguien se abstiene de alimentos, si alguien decide golpearse para causarse dolor como parte de un acto de contrición, que eso lo vemos ahora, ¿no? Mucha gente que hace cosas que le lastiman porque de esa manera los acerca a Dios. Eso, si hay que aplaudirlo, un solo aplauso humano. Pero delante de Dios, en la carne no sirve de nada. ¡Wow! ¿Cómo haces eso, no? ¿Cómo aguantan tus rodillas? Yo digo las rodillas porque he visto muchas veces, ¿no? Gente que camina en sacrificio, un sacrificio que hacen personal, de rodillas, 2, 3, 4, 5 kilómetros. Y wow, las rodillas están intactas. Wow, uno dice, ¿cómo aguantan esas rodillas? Pero déjame decirte que la Escritura dice que todo eso que haces no sirve para nada contra los apetitos de la carne. No sirve de nada. No sirve de nada. Pero luego dice en el versículo 4 y 5 que todo lo que creó Dios es bueno. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios nos permite tener es bueno siempre y cuando seamos agradecidos. Y Señor, hagamos para la gloria del Señor. Y eso nos va a llevar a escudriñar siempre las Escrituras. Y finalmente en el versículo 6, si esto enseñas, estamos en 1 Timoteo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Este último punto es, la iglesia que vive la autoridad y suficiencia de las Escrituras, tiene ministros de Cristo. La iglesia que vive la autoridad y suficiencia de las Escrituras tiene ministros, miren que lo digo, de Cristo. Los ministros de Cristo tienen autoridad delegada por las mismas Escrituras, que es la palabra de Dios. O si no, ¿cómo entonces va a recibir Timoteo esta palabra? Segunda Timoteo 4:2, predica la palabra, insta tiempo fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Si no fuera un ministro de Cristo, no podría hacer estas cosas, porque fuera parcial, porque inclinaría la balanza a opiniones humanas y preferencias humanas. Pero un ministro de Cristo tiene el mandato de redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia, el carácter y también con doctrina. Porque yo puedo, o usted puede, reprender a alguien. Pero si no tiene doctrina, ¿de qué sirvió esa reprensión? Siempre que usted quiera exhortar a alguien, aconsejar a alguien, reprender a alguien, redarguir a alguien, usted tiene que tener una base doctrinal. Usted no puede ir porque a usted se le ocurrió y dice, y en su pensamiento lo que está haciendo esa persona está mal. Perfecto, puede ser que tenga verdad, puede ser que usted tenga la razón de que no esté correcto en algún proceder, pero usted tiene que mostrar una base doctrinal, porque no son sus palabras lo que lo va a hacer cambiar, sino la palabra de Dios, y eso es vivir la suficiencia de Dios, eso es vivir la autoridad de la Escritura. Si usted es consciente de la autoridad y la suficiencia de la palabra, cada exhortación que usted haga a sus amigos, a sus familiares, a su esposa, a su esposo, a los hijos, usted tiene que mostrar una base doctrinal, porque de esa manera usted está reconociendo que no es sus palabras, sino es la autoridad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura la que hace la obra, no sus palabras. Amén. Eso es un buen ministro que enseña a los hermanos. ¿Cómo usted podría ir? ¿Cómo pensemos en Timoteo yendo a corregir lo deficiente en la iglesia de Éfeso? Y también Tito también lo hace en la iglesia de, se me fue el nombre, Creta. Sí, gracias, hermano Luis. ¿Cómo van ellos acercarse a corregir lo deficiente, si por ahí a Timoteo le dan el atributo de que no era tan mayor, sino que parecía un poco joven, ¿no? Nadie tenga en poco tu juventud. Y pensemos en eso, porque una vez por ahí, hace años me dijeron a mí y a otro siervo más que usted conoce, que éramos muy jóvenes para ser pastores. Y uno dice a veces que acaso un pastor necesita tener barba y parecer de 60, 70 años para tener autoridad. ¿La autoridad está en dónde? En las Escrituras. El consejo que le da Pablo a Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, claro que tiene que ver tu carácter, pero la doctrina es clave, mis amados hermanos. Y no espere, eso fue para Timoteo, eso es para todos nosotros. Es para todos nosotros. De esa manera, la iglesia vive la autoridad y suficiencia de las Escrituras. No está esperando llamar al pastor porque el hermano está pecando. No, que el pastor tiene que hacer eso. No, hágalo usted. Usted tiene la autoridad de la palabra de Dios también para reprender, para exhortar, para corregir. Usted también lo puede hacer. Usted tiene carácter y tiene también doctrina. Un buen ministro es un servidor, un ayudante que es nutrido, dice la palabra de Dios, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Así le dice Pablo a Timoteo. Nutrido, ¿qué es eso de nutrido? Alimentado por las palabras de fe, que es su convicción acerca de Cristo. Porque ¿cómo vas a exhortar a alguien si no tienes tú mismo, ni tú mismo crees en lo que estás, en lo que supuestamente estás creyendo? Ni tienes la misma convicción. No puedes exhortar a nadie si no hay en ti esa convicción que da la fe. Creer en las palabras que con las cuales tú has aprendido y has recibido. Entonces debes estar alimentado por las palabras de la fe y alimentado por la buena doctrina que has seguido. Ahí está. Fe y doctrina. Es lo que la iglesia necesita. Miren, vamos a encontrar muchas cosas en la iglesia de hoy. Muchas cosas que a veces nos parecen ridículas, a veces nos parecen sacadas de un contexto meramente humano, pero... Y uno dice, wow, Señor, ¿qué puedo hacer, Padre Celestial, ante todo? Sé fiel a la palabra, en lo que has creído. Vive la convicción de la autoridad de las Escrituras y la suficiencia de la palabra, pero no lo guardes para ti, compártelo también con los que están al lado tuyo. No, yo tengo la convicción y yo creo en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, pero a veces la familia que tienes no parece que vive así. Y si lo digo para llamarte a que sigas en ese plan de exhortar, eso no termina. Tu familia es el campo más cercano siempre para poder trabajar. No eches la toalla todavía. Si tu convicción está en las Escrituras, no vas a echar la toalla. Porque lo próximo que puede pasar es que ya no permitas el pecado dentro de la familia y de esa manera, indirectamente y poco a poco, vas a ir rechazando la verdad. Pensamientos finales para cerrar. Hemos visto en este mensaje que la iglesia que vive la autoridad y suficiencia de las Escrituras es la iglesia del Dios viviente, pilar y base de la verdad. Es la iglesia que proclama el misterio de la piedad, es decir, la obra de Cristo, la obra de la cruz. Es la iglesia verdadera que no apostatará de la verdad que proclama. Y es la iglesia que, por la inmensa voluntad de Dios y misericordia, provee de ministros de Cristo. Te hago una pregunta para terminar. ¿Es tu modelo de iglesia conforme a la palabra de Dios? ¿Es tu modelo de iglesia conforme a la palabra de Dios? ¿O buscas aún un modelo que satisfaga tus exigencias personales? No se sorprenda de esto. Hay mucha gente que es así. Si Dios nos ha permitido disfrutar de la sana enseñanza, cuando alguien viene a esta iglesia y se va, o sea, no estoy hablando de los que estamos, estoy hablando de cuando alguien nos visita y se va tan pronto, ni siquiera da oportunidad a la predicación, sino que sencillamente ven tal vez ven lo externo, ¿no? Todas las cosas incómodas a veces, somos una iglesia pequeña, no una iglesia grande, no hay comodidades. Pero yo siempre, en lo que puedo hacer, yo les digo, mira, aquí tal vez vas a encontrar esto, vas a encontrar una escalera que parece que nunca va a terminar, pero vas a encontrar diligencia en la palabra de Dios. Por lo menos aquí los que predicamos somos fieles a la Escritura y esa es la centralidad de esta iglesia local, que es su palabra. Pero es triste cuando eso no llena esa exigencia, no llena sus exigencias. Sus exigencias son que si hay una escuela tal vez bien instalada de niños, si hay un culto de jóvenes para que los jóvenes se distraigan, que si hay, qué sé yo, música que podamos disfrutar, donde escuchemos las melodías y toda la cosa externa que solamente es estructura. Entonces, si buscas aún un modelo que satisfaga tus exigencias personales, ten cuidado. Lo único que puedo decirles es esto. Ten cuidado porque la apostasía no sorprenderá a los escogidos de Dios, sino a aquellos que todavía buscan una iglesia conforme sus propios deseos. Amén. Oremos. Padre Celestial. Por medio de su palabra, Señor.